Bienvenidos al episodio 31 del podcast de Libertarios.info. Yo soy Hugo.
Yo soy Ángel Corno.
Yo soy Esteban González y en los controles tenemos a Pepe Torra, como siempre.
Hola, Pepe Torra.
Hola, Pepe Torra.
Bien, hubo un par de semanas donde no hubo podcast y, bueno, nos hicieron llegar sus comentarios muy simpáticos, donde nos damos cuenta que hay gente del otro lado escuchándonos y que les gustaría que continuáramos con esto. Digo, en ningún momento se planteó no continuar.
¿O
pero
que no les gustaría?
No, ¿hubo gente que le molestó?
No, bueno, les comentaba que hace rato mis compañeros que en Facebook pusimos que esperaran la nueva temporada, que va a ser un poco distinta. Pues no,
por decir algo.
Sí. Y el tío, y alguien nos comentó, ¿y qué? ¿Por qué va a ser más ardiente? ¿Van a decir más veces Chairo?
Chairo.
Igual deberíamos buscar una palabra nueva, ¿no? Sí, últimamente sí.
No, es que el capítulo pasado se la...
Esteban terminó...
La temporada pasada los Chairos estuvieron
Sí, es cierto. Yo creo que se podría plantear la necesidad de enfocarnos más en la libertad que en los enemigos de la libertad.
Eso debíamos de crear algo. La chairocracia. Es una bonita palabra.
Ok, no vamos a decir más Chairo. Pero una de las razones por las cuales estuvimos en... Una de las razones por las cuales estuvimos fuera de circulación durante una semana o algo así, un par de semanas, fue porque estuvimos preparando los eventos de la Semana Hayek, donde participaron nuestros camaradas, compañeros, compatriotas y amigos, José Torra, Esteban González y Fernando Arteaga. Hubo tres conferencias en la Semana Hayek. En la primera fue en el ITAM, la segunda fue en la librería del Fondo de Cultura Económica, que está en Miguel Ángel de Quevedo, y finalmente en la UNAM. Lo que sucedió en la UNAM fue que fue un poco más tenso por el lugar donde era y por los grupos que aparentemente estaban inconformes con que habláramos de Hayek y habláramos de libertad y habláramos de libertarismo. Finalmente no pasó nada que lamentar, pero sí, pueden escuchar todo lo que se dijo ese día, el día de la UNAM, en el feed de nuestro podcast, donde encuentran estos capítulos en www.libertarios.info/podcast. Hubo esta semana el evento, bueno, hubo un acontecimiento que alcanzó niveles ya de medios de comunicación masivo en todo el mundo, y es bien gracioso. Eso casi nunca pasa con un tema libertario, que fue el tema del Robin Hood en New Hampshire. ¿Alguno de ustedes quiere comentar algo de eso? Creo que no, hay silencio de radio.
Sí, yo lo escuché, ¿qué día fue? Hacia finales de la semana en algún programa informativo. Bueno, no era un programa informativo, era más bien un programa
¿noticioso?
No noticioso, era La Corneta.
Dios mío, ¿qué es eso?
Un programa de parodia.
De parodia, pero que generalmente toman ciertas notas entre albur y albur y las comentan. A mí me divierte, quizás es mi placer culposo escuchar La Corneta de vez en cuando, pero bueno.
Me gusta La Corneta.
A mí lo que me llamó mucho la atención es que, como dice Hugo, es un tema que no le sucede normalmente al tema libertario, pero es un tema que permeó a los headlines y fue noticia en muchos lugares. Y a mí lo que más primero dije, qué bien, porque además los comentaristas son Lalo... ¿Cómo se llaman?
Eduardo Videgaray,
que además es, creo que, hermano.
Secretario de Gobernación.
No, es cagadísimo pensar.
De verdad,
en eso.
Es familia de secretario.
Sí,
de Gobernación.
Sí. De Hacienda.
Okay.
De Luis Videgaray.
Dios mío.
Pero bueno, comenzaron hablando de los parquímetros en México y medio criticando que estaba bien, que estaba mal. O sea, estaba interesante escuchar a alguien diciendo cosas que, por ejemplo, dijimos en el podcast donde hablamos sobre parquímetros, esa clase de argumentos.
Parquímetros, entonces, y el tren de la tiranía.
Y el tren de la tiranía. Y entonces ya introducían la nota y hablaban, pues decían que muy bien, que esta persona, pues que felicidades. Pero luego el buen Estaca como que se iba. Ya se iba del corral y decía, no, es que esto está muy padre y está muy divertido que lo haga y está muy bien que lo haga. pero luego este es de los locos que también hacen activismo por el derecho a portar armas. Y ahí ya fue cuando todo se cagó y se vino abajo y dices, no, o sea, no. O sea, en vez de decir, bueno, esto es interesante y mira, hace este tipo de cosas que ex ante nosotros considera, bueno, nosotros no porque somos libertarios, pero la sociedad mexicana considera algo de lunáticos, como es defender el derecho a portar armas, ¿no? Dice, bueno, esto está bien, pero es un loco que hace esto, en vez de decir, bueno, esto está bien y mira, también defiende esto, ¿no? O sea, ¿por qué será? ¿Serán la misma clase de argumentos?
Sin curiosidad al respecto, decir, okay, pues este cuate que hace algo que nos parece bien, pues igual y tener un poquito de curiosidad y ver, bueno, si no, a lo mejor igual no están tan locos con los derechos de las armas. Aclaro un poco qué es lo que es, porque básicamente es en la ciudad de Keene, que está en New Hampshire, K-E-E-N-E, tienen un blog que se llama Freekeene.org, creo. Uh-huh. Freekeene.org, y es un grupo de activistas que está en New Hampshire en este...
Liberchairos.
Liberchairos, sí, bastante, en un buen sentido se podrían llamar.
Hippies de derecha.
Son activistas, y sí son hippies, y sí, sí medio fuman marihuana, como, de hecho parte de sus actividades es estar fumando mota como en la plaza
principal. Sí.
Hay una película al respecto que se llama...
May I have my drug, man. Bueno, no se llama así, pero sí le pide.
Ah, sí, él le pregunta, por ejemplo, uno de estos activistas le pregunta al policía, ¿puedo sacar esta planta y fumármela? Y el policía no se atreve a decirle ni siquiera que no ni que sí, porque pues, lo que quiere es llevárselo y está entendiendo qué es lo que está pasando. Está muy interesante. Es la gente de New Hampshire, del Free State Project, y lo que es esta actividad en particular lo llaman Robin Hooding, haciéndole como Robin Hood, por ahorita veremos por qué, pero lo que hacen es que se ven al inspector de tránsito, estos que van revisando los parquímetros para dar multas, y aquí en México te ponen la araña en un inmovilizador en la llanta, no sé, ya que como sea debe ser algo parecido, o a lo mejor ni siquiera te ponen eso, nada más te ponen la multa. El punto es que van un poco adelante de esta persona y a los parquímetros que están que ya están expirados o que están a punto de expirar le ponen dinero. Entonces lo que hacen es que pues le quitan la posibilidad a la ciudad, así se llama ya, the city, al municipio de poner la multa a la autoridad municipal. Y se volvió noticia gracias a que la autoridad municipal de la corporación de la ciudad de Keene los demandó.
Le dolió.
Los demandó y les dolió. Y bueno, claramente no tienen la sinceridad, los estatistas casi nunca son sinceros, no tienen la sinceridad de decir, sí, la verdad es que pues nos está pegando en la recaudación de multas, o la verdad es que nos arde muchísimo que nos quiten la oportunidad.
Decenas de miles de dólares.
Claramente deben hablar de decenas de miles de dólares. Digo, la multa...
¿Realmente por qué podrían demandarlo si están dejando su dinero para ayudar voluntariamente?
Ahí te va, porque los demandan. Lo que ellos argumentan es que les están dando que los policías de tránsito, los inspectores, están siendo... harassed, ¿cómo es acosados
estarán tan buenos?
Y argumentaban que inclusive uno de ellos tenía palpitaciones cardíacas a raíz del estrés que le causaba que estuvieran estos cuates ahí, ¿no?
¡Pinches libertarios! ¡Ya me tienen hasta la madre!
Probablemente sí, pero el asunto con eso es que si eso le pasa a uno, eso no es razón para iniciar una acción legal. O sea, si a mí me tienen hasta la madre los estatistas, yo no puedo decir, me están...
A mí me quita el sueño los impuestos, ¿no? Por ejemplo.
Sí, pero no puedes demandar a la Ciudad de México porque te quitan el sueño el predial. Y tienes palpitaciones,
A mí me palpitaciones súper duro.
Palpitaciones, iba a decir, bueno, palpitaciones del corazón por eso.
Sí, o sea, tu arritmia no es...
Quería aclarar, hay un asunto interesante ahí, que es el policía que hace eso, probablemente sea el policía menos estresado que haya, ¿no? O sea, de todas las actividades donde puede estar un policía revisando parquímetros y poniendo arañas, probablemente, eso es tal vez un poquito inclusive menos estresante que ser repartidor del correo. O sea, te puede perseguir un perro.
No hay perros, ni madres así.
Te puede perseguir un perro.
Te puedes mojar cuando pasas por un charco en la motocicleta.
Truena, llueva.
Y ser empleado de correos es la carrera más estresante que existe. Si no... ¿Cómo es que ocurrieron todos los escenarios aquellos en los 90s y el mismo verbo volverse postal, que quiere decir volverse loco y asesinar masivamente a todos tus compañeros?
Sin embargo...
Lo explicaba Newman en la serie Seinfeld, el correo nunca se detiene. todo el tiempo está llegando, todo el tiempo hay cosas que revisar y hacer.
Sí, pero las hamburguesas de Burger
King. Y entonces los empleados postales son los empleados más estresados de todo el gobierno norteamericano.
¿Y ese ha sido el rincón psicópata de Pepe Torra? No, pero sí debe ser un trabajo horrible, ¿no? Hasta Charles Bukowski, bueno, se inspiró ahí para empezar a escribir toda la basofia que escribió.
Lo cual me lleva un poco al tema, no sé si les gustaría hablar un poco más de eso, del activismo, porque hay quienes básicamente creen que el activismo es la forma de actuar, la forma de hacer llegar el cambio. Hay gente que le parece una estupidez, hay gente que piensa que tendrías más bien como que elegir diputados o diputados locales. Hay gente que piensa que la onda es que todos vayamos, nos presentemos y nos arresten. Y entonces, pues no sé, yo no he hecho gran activismo. Creo que una vez me paré en una manta con la entonces una con, no sé si todavía exista eso, Unión Nacional de Contribuyentes, o sea, quejarme por los impuestos y pararme un rato. Pero aquí en México se da diario actividades, va desde que cierran las calles hasta que defecan en público, hasta que se ponen a protestar topless, hasta que se dejan arrestar. O sea, ¿eso tiene valor para ustedes o no?
En principio tendría un gran valor simbólico solamente. Práctico, no lo sé. Y si no tiene un valor práctico, no sé si verdaderamente es relevante para avanzar en una causa. ¿Tú qué piensas, Esteban? ¿Ah? Porque estás bufando, bueno, no sé cómo. No.
Yo estaba pensando en investigación, más bien.
¿En investigación?
En el terreno de las ideas.
Ah, ok, en el terreno de las ideas. ¿En el terreno de las ideas hay activismo, Esteban?
El terreno de las ideas es un activismo.
Ah, pero eso es interesante. Esa es tu vía, que sería sí. Investigar y mover en la academia, mover la opinión hacia algo más libertario.
¿Piensas que la academia es activismo?
Puede serlo. No, la academia no es activismo, la academia es academia, pero el académico puede ser activista, de alguna manera. Porque haciendo la otra academia activista, como difusión.
¿A poco a los académicos cuando se ponen activistas no dicen que son subjetivos y son tienen una agenda y le dicen todas esas cosas? O bueno, igual no es así en ciencias políticas, pero sí es así en otras cosas, no estoy seguro.
Sí, puede. Hace poco escuché a Pedro Salazar hablando de él. Pues él decía, yo soy, ¿cómo decía? Demócrata constitucional. Y entonces él hablaba de una serie de cosas y decía, bueno, pues a mí lo que me importa es ser demócrata constitucional. Si hay, ustedes son otra cosa, pues muy su problema. Ya después, después de que lo presionó un poco, acabó diciendo que era socialdemócrata constitucional, ¿no? Había un componente interesante en su democracia. Pero no, yo creo que está bien abiertamente reconocerlo.
Durante la década de los 90 subieron 17 empleados postales que perdieron la cabeza y abrieron fuego contra sus compañeros. ¿17? 17 durante la década de los 90. Tanto que se hizo el verbo irse, o sea, volverse postal, como going out, going postal, que quiere decir volverte loco y matar a tus compañeros de trabajo.
Muchas gracias.
Muchas gracias por el dato. Pepe Torra, por el dato postal.
Me estoy volviendo postal.
No, pero yo, más allá de...
Existen dos, tres juegos, una serie de videojuegos que se llaman Postal, que hablan sobre mass killing.
Perdón, muy divertidos. Ya vamos en esa tangente, quería comentar, hablando de postal, este grupo electrónico se llama The Postal Service.
¿Cepomex ganará dinero todavía?
Cepomex seguramente pierde algo de dinero, pero...
Digo, es que veo, tiene tanta competencia de DHL.
De Postal Service eran dos cuates que vivían en ciudades distintas. Entonces, antes de la internet tan rápida, o sea, en los 90s, lo que hacían es que se mandaban CDs a través del correo de sus tomas y sus cortes y todo para irlo mezclando. Y por eso le pusieron al grupo de Postal Service.
En 1934, un empleado postal de Quebec, Canadá, asesinó a 8 personas de su familia y luego asesinó al jefe del servicio postal canadiense.
Bueno, pero eso es Canadá.
Como agorista.
Australia, también hubo 1, 2, 3 incidentes también de empleados postales. Volvieron perdiendo la cabeza.
Bueno. Aparentemente este va a ser el episodio postal del MLM, entonces del podcast de libertades.info. Entonces,
Esteban va a matar.
Voy a terminar, yo quiero hablar de droga. Voy a terminar por alguna razón de decirles qué pasó con The Postal Service. El servicio postal los demandó porque pues el nombre de servicio postal está
¿Registrado?
Registrado. Sí, sin embargo, ellos no se llamaban el servicio postal inglés o el servicio postal norteamericano ni nada por el estilo. Se llaman The Postal Service, a raíz de que eso hacían para mezclar sus álbumes. Y entonces a ellos los demandó otra persona, otro grupo a quien demandó el servicio postal norteamericano fue a los Boy Scouts. Los Boy Scouts decidieron en su momento que podían hacer como una actividad de buena fe y de servicio público, repartir tarjetas navideñas. Y cuando empezaron a hacerlo, lo comenta algún economista de esos del Instituto Mises, si los Boy Scouts de América son capaces de meterle el temor a Dios al servicio postal, imagínense el grado de comodidad monopólica que tienen. Los demandaron porque se supone, y esto es la ley en Estados Unidos, el buzón de correo de tu casa no es tuyo, es propiedad del servicio postal norteamericano y tienes que tener uno y es propiedad de ellos. Entonces, si ustedes se quejan del spam por correo electrónico, el spam por correo normal, por correo snail mail, lo hace posible el servicio postal. Y en casi todos los países, no sé si en todos, creo que no en todos, pero en casi todos los países el servicio postal es una paraestatal que permanece desde tiempos que ya se fueron.
Que permanece de adorno, además.
Ah, sí. Sencillamente la gente dice, ok, pero es que no es lo mismo mandar una carta por $5 que mandar un paquete por UPS, pero sepan ustedes que UPS y FedEx y todas esas empresas tienen prohibido por ley competir con el servicio postal per se. Ellos dan mensajería de paquetes más grandes y no pueden competir en los precios. De hecho, en Venezuela, una ley reciente de ahora que son más chairos que nunca, más chairos que nunca, es que si tú mandas un paquete por una de las paqueterías locales privadas, MRW o alguna de esas, lo que hace es que hay una parte que es lo que hubieras pagado por el correo que ellos tienen que cobrarte, retenerlo y pasárselo al correo. O sea, se están cobrando porque no estás usando el correo. Lo cual es...
fantástico.
No, es asqueroso.
Una gran idea.
Es asqueroso y tiránico. Se pone exacto, ¿eh?
No, hablando del activismo...
Hablando ¿qué de podcast Hayek, tan terrible?
Hablando, este episodio se llamará Activismo y Correo.
Hablando de Hayek. No, regresando al activismo que bueno.
¿Hayek mandaba cartas?
El activismo que hace el MLM, sí.
Hacía activismo cartas a través del correo postal.
Hayek mandaba cartas, es un nombre de cartas.
Cartas tomar.
¿De qué iba a hablar? Ah, sí, de drogas. No. No, del activismo que hace el MLM, que principalmente es el activismo que ilustra muy bien una imagen de Nine Gag, del cariño ven a dormir, espera, hay alguien equivocado en internet, que pues es nuestro activismo principal, todavía se da a través de redes sociales, de cosas como este podcast y ese tipo de cosas. Y el otro está discutiendo con los del INGAPE, que ya he mencionado demasiado en este podcast.
INGAPE.
Ajá, los
de gastos, tu madre.
Los de los gastos pendejos.
Sí.
Que medio chairean el 80% del tiempo y 20% si dicen cosas así.
Chairo count igual a 2.
Ajá. Pero uno mencionó o uno puso un mensaje que fue muy compartido y muy likeado, ¿no? Sin poner ninguna imagen ni nada. Una cosa así como... sí. Bueno, la idea es ¿fumas? Eres...
sí, es la pregunta, justo.
No, o sea, ¿fumas? Eres cómplice del crimen organizado.
Ah, yo hasta yo lo vi, imagínate.
O sea, esa era
no uso Facebook casi nada.
Pero es...
¿pero o esa sea, era ya su afirmación?
O sea, sí, decía... Dios mío. Digo, ya sé que en este podcast hemos tratado el tema de la droga, de lo, cómo un vicio no puede ser un crimen, de cómo el Estado... Bueno, ya lo hemos tratado desde varias perspectivas, pero este en particular me parece que es muy compartida, o sea, es una falacia muy compartida o un lugar común muy aceptable el decir, pues, si te gusta, te jodes. Yo, o sea...
Si alguien, te jodes, ¿te refieres al país, a la ley, a eso?
No, te jodes tú como persona. O sea, digamos que esta persona te argumentaría... te gusta la droga, está bien. Yo no fumo, pero a mí no me molestaría que tú la fumaras, ¿no? El problema, y debería de ser legal hasta te dicen, y con impuestos, te la acaban de meter. El problema es que no lo es, y entonces con lo que tú compras, estás matando inocentes. ¿no? O sea, tu droga, tu porro, ¿no? Y así decía esta persona, tu porro está manchado de sangre, ¿no? Y ese es un lugar muy común.
Yo tengo una duda.
Quizás podemos hablar un poco de eso, ya que es el activismo que hacemos.
A mí me parece que...
Perdón que haga una reducción al absurdo, pero, o sea, si el director, si el CEO de Burger King mata a su esposa, la pica en pedacitos y la entierra, ¿todos tus Whoppers están manchados de sangre? O sea, no es la misma actividad. Pepe dice que sí.
Sí, no, es un...
Sangre, pero sangre vacuna, yo diría.
Lo más probable es que no la entierre, sino que la echen la mezcla.
¡Bácala, güey! ¡No!
Pues sí. Unos dólares más. Sí, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Yo me empecé a...
¿Qué forma tan terrible de confundir al culpable, no?
Pues empecé a tratar de argumentar con ellos.
¿Quién es el responsable?
O sea, les puse unas 3-4 respuestas, pero me respondían lo mismo, así como de, es una hipocresía,
sentimentalistas, ¿no?
Ajá, como es tu culpa, no te hagas, eres un hipócrita a menos de que la cultives, o sea, de verdad no estaba
entendiendo. No, pero si la cultivas, que sería ellos para una actividad limpia, la pena es más grande que si la compras, ni depende.
No, y además ese no es el punto al final de cuentas, porque si yo tengo una preferencia y tú tienes otra preferencia, mi preferencia la tengo que surtir de una manera completamente retrógrada y chaira de la autogestión, de la autonomía, ¿no? Y tú que te gustan los gansitos, autárquica, o tú que te gustan los gansitos o la coca, pues disfrutar Coca-Cola. Bueno, sí, cocaína está más difícil que tú la propones en tu casa, se necesita más división de trabajo, pero bueno, o sea, esta es una discriminación que es moralmente injustificable, ¿no? Pero cuando tratas de hablar y cuando tratas de decir, bueno, no, no necesariamente, o trazar ejemplos,
Sentí un espectro de Fernando Arteaga.
Yo lo que también intenté es trazar el ejemplo del lado contrario, ¿no? Como, bueno, si esto es una guerra, hay dos lados. Y el que está financiando al otro lado somos todos nosotros, querramos o no, ¿no?
Eso es cierto.
O sea,
tu educación pública está manchada de sangre.
Ay.
Todo está manchado de sangre.
O sea, es una muy buena manera de contestarle, decirle, pues tu educación pública y tu si el gobierno no te lo da, que te lo pague, todas tus superideas están manchadas de sangre.
Y retomando al Pepe Torra de la semana Hayek, nos dice Hayek en Caminos de Servidumbre que la guerra es...
Caminos de Servidumbre es una fundación que de TV Azteca o...
De Televisa.
De Televisa, no. Camino de Servidumbre.
Caminos de Servidumbre. No, que la guerra es una época de peligro para la libertad, porque engendran una serie de dinámicas que hacen que el Estado tome control sobre más cosas. Y este tipo de argumentos o este tipo de dinámicas, es decir, no, es que tu porro está manchado de sangre y entonces vamos a ver qué más está manchado de sangre, y entonces otra vez esta lógica de todo es un problema de todos.
Si las toallas sanitarias se proveyeran por parte del Estado, tu toalla sanitaria estaría manchada de sangre.
Por ejemplo.
Ok, ya. No podía evitarlo, perdón. Ya lo habían dicho demasiadas veces. Prosigue, Esteban.
Pero bueno, no, y cómo este financiamiento que se hace al Estado y que no se hace al narcotráfico. Que también la separación de narcotráfico y crimen organizado, ¿no? Que como mencionaba Hugo hace rato, si el director de Burger King mata a su esposa, pues esa es una acción no relacionada con el intercambio que nosotros tuvimos, ¿no? Es un servicio, es un intercambio.
Aún
de
cuando
algo.
Matara al CEO de McDonald's, ¿sí? No sería un. O sea, está buscando que no tener competencia.
Que el narcotraficante secuestre, o por ejemplo, que trate personas, es independiente del narcotráfico. Y el narcotráfico en sí mismo no es inmoral.
Y eso tiene su raíz.
Narcotraficante/secuestrador. Narcotraficante/.
Roba coches de Catepec.
Y además es sorprendente porque justamente esa actividad extorsionadora, como esto es, nos decía en Twitter, que haría, ¿cuál es la solución anarquista para los lugares donde los delincuentes gobiernan?
Michoacán.
Los delincuentes, o sea, justamente esa actividad extorsionadora y de cobra vacunas los acerca más a ser gobierno, no los acerca más a algo bueno. Sí. Justamente esa actividad que están criticando es una actividad propia del gobierno.
De hecho, igual y de eso podemos profundizar más, porque sí es cierto que nos han preguntado últimamente al respecto la alternativa libertaria frente a este desastre, porque justo Pedro Salazar Ugarte fue a presentar su crítica a La Mano Dura, así se llama un libro que escribió, que publicó el año pasado, y es una crítica pues a la estrategia del gobierno federal de Calderón contra el crimen organizado, tal, ¿no? Pero en todo su análisis no hay ningún momento una parte que diga, bueno, aquí hay una separación entre, esto es una lucha al crimen organizado, y de repente utiliza narcotraficantes como si fueran sinónimos, ¿no? Para ataca a un grupo de narcotraficantes o ataca a un grupo de delincuencia organizada. Y algo tan simple que sería como la base de, no de la solución del problema, pero sí para empezar a entender el problema, sería decir, bueno, vamos a combatir el crimen. ¿Qué es el crimen organizado? El narcotráfico no es el crimen organizado, ¿no? A menos de que hagamos...
No necesariamente.
Sí, o sea, no implica violencia en sí mismo, es la diferencia entre el mercado, entre cualquier mercado y el mercado rojo, ¿no? Si el director de Burger King, que es un mercado... ¿Cómo se llama el mercado legal? El mercado blanco.
Mercado blanco.
Nosotros acudimos a él y él además tiene una actividad que es matar esposas de otros y lo hace por dinero. Bueno, esa actividad es ilícita en sí.
La actividad, no la, o sea, no hay la personas otra, ilícitas.
Lo mismo el narcotráfico, que actualmente es un mercado negro porque el gobierno así lo decide, pero el gobierno, o sea, es la única diferencia que tiene con el mercado blanco.
Yo normalmente digo que se en separa esa guerra rojo. El primero que disparó fue el Estado. Porque seguramente había alguien así cultivando marihuana.
Bueno, fue el primero que la prohibió, digo.
Sí, por eso.
Durante muchos siglos hubo narcotráfico, etcétera, abierto. Y, o sea, bueno, sí, ¿no? Desde que el opio transitaba por México para llegar a Estados Unidos y eso. Pues era total y absolutamente legal. Y jamás hubo brotes de violencia tan terribles como los que vivimos ahora. Y además, bueno, ¿qué tendría en realidad de condenable moralmente el narcotráfico, no? O sea, pues... Penar el narcotráfico, pues vamos a penar también el tráfico de gansitos.
No vamos a penar el alcohol. Pero es que el problema es que para allá van.
No,
vamos a penar el alcohol.
Como decía Esteban,
en la discusión que intenté ponerles, pues mira, tienes dos sustancias, A y B, ¿no? Me traté de poner
anfetaminas y benadryl.
A y B tienen, digamos, más o menos los mismos efectos, ¿no? Y A y B fueron prohibidas en algún momento. Pero B movió recursos de manera diferente, los intereses estaban acomodados de diferente manera y políticamente entonces se logró volver a su curso legal y ahora se le pone un impuesto y el gobierno gana y todos ganan, ¿no? Bueno, menos el consumidor. Y te demuestra otra vez que hay un trato... moralmente arbitrario, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia, lo que dice Ángel, entre alguien que trafica narcóticos, alguien que trafica alcohol, que es un narcótico, o bueno, no es un narcótico.
Es una droga.
O alguien que trafica chocorroles, o alguien que trafica
pronto,
chicharrón, saleros, ¿no? O saleros.
A partir de ahora voy a ver el camión de Marinela con recelo. Qué terror, son unos delincuentes.
Sí, no, sí, sí.
El problema es que para allá van y creo que el problema es que cuando la gente va hacia ese argumento y lo lleva a sus últimas consecuencias, para donde no es. O sea, hay que prohibir el azúcar, no hay que legalizar ninguna sustancia, ¿no? Pero vámonos a un corte. No,
en realidad han sido muy congruentes con lo que piensan.
Corte, vámonos. Regresamos después de la rola.
Money fast, only got time for dough and no laughs. All the boys swoon, they want more. Little do they know she's a certified whore. No time for love, no time for wine. Give me a cigarette, now ain't that nice. Can't stick around for too long. Cops on my trail, gotta hurry home. No time for love, no time for wine. Give me a cigarette, now ain't that nice. Can't stick around for too long. Trail, gotta hurry home. Cops on my trail, gotta hurry home. Get her in bed, you best not fall asleep.
Regresamos al episodio 31 la nueva temporada del podcast de Libertarios.info. Les recordamos nuestras formas de contacto, como siempre, en Twitter.
@MLMéxico, en Facebook.
www.facebook.com/Movimiento Libertario de México.
Nuestro correo en info@Libertarios.info, nuestro sitio www.Libertarios.info. Ahí, en cualquiera de esos, de hecho, hay gente que se ha comunicado con nosotros comentándonos en el sitio. Es más fácil si nos mandan mail a info@Libertarios.info. O se mueven con nosotros por las redes sociales.
Felicidades a la cuenta del MLM México, que ya tiene más de 1,000 seguidores. Y la wea.
Más de 1,000 seguidores.
Y la wea.
Sí, y la wea. Viva. Lo celebramos. Les recordamos que tenemos un par de maneras con las cuales ustedes nos pueden apoyar, que son los dos affiliate links a la derecha y abajo en nuestro sitio www.libertarios.info/podcast.
También aceptamos
hermanos. Uno es chino y hoy no vamos a hacer reseña, aunque me gustaría que luego poderes compartir con nosotros.
De preferencia depositen dinero líquido en efectivo en la cuenta del MLM, la pueden solicitar vía correo electrónico y no se anden con
Chinadas.
Plumas de ají.
No, pero bueno, de todas maneras eso pueden hacer. La diferencia es que ahí no les cuesta ni un peso, porque ya lo que van a comprar lo compran como pilas para su celular. Y abajo, justo si van a hacer un podcast como el de nosotros, o si van a hacer su propio sitio, sea Chairo o no, pueden contratar el hosting con Dreamhost solo si se meten a través de nuestra página y el affiliate link que está ahí, que dice $8.95, $9 o algo así, al mes. Entren, háganle clic y van a poder obtener esa promoción y a nosotros nos pasan algo de comisión. Eso no les cuesta a ustedes absolutamente nada y apoyan a su podcast querido del Libertades.info. Quería hacer un comentario porque seguimos regresando. Al parecer tenemos un debate subtextual acerca del correo. Y yo recuerdo un asunto que es a la hora de hablar que los empleados postales se vuelven locos, es importante recordar que la mayor parte de ellos son exmilitares. Tú agarras un militar, o sea, lo puedes poner a caminar por las calles y a entregar el correo.
¿Hablamos de México?
No, hablamos de Estados Unidos. Aquí tampoco se vuelven locos. O sea, ni se vuelven locos ni son exmilitares en México.
No, aquí son señores así bonachones, ¿no?
Son burócratas con buenas prestaciones y empleados del gobierno. Y que te tratan de la chingada. La otra vez me estaban reclamando porque les había dicho algún epíteto en Twitter. Les había dicho algún epíteto porque no estaban pelando. Tomaron el teléfono, me dijeron, sí, vamos a checar. Y se les olvidó. Y yo veía cómo estaban así las tres empleadas de la oficina chorcheando y hablando de su vida mientras yo estaba en el teléfono esperando a que alguien dijera, ay, ¿quién tiene lo del cuate que preguntó por el...? Y regresa así, sí, señor, ¿cuál era su número de guía? Y a mí, la verdad, yo me sentí insultado y por eso dije les dije epítetos por Twitter, porque si les digo epítetos directamente me pierden mi paquete.
Nada como eso DHL.
Eso sonó tan kinky, pero bueno, pierden el paquete que venía direccionado a mí. El punto era que en Estados Unidos la mayor parte de los empleados del sistema postal son exmilitares o expolicías. Es uno de los escalafones. Ahora va a venir Pepe a decir que no es cierto.
David Berkowitz, el hijo de Sam.
El hijo de Sam.
No era un militar, güey. Era un empleado postal de toda la vida. Y fue uno de los casos más sonados. Usted,
hay una película donde sale...
El verano de Sam.
Hay una película y sale este cuate, el del David pianista. Bowie. David, ¿cómo se llama?
No, sí, ya sé quién.
Sí, el del pianista, el que besó a Halle Berry. Sí. él sale de Proto Ponchetto en un vecindario italiano lleno de gente que le gusta la música disco. Y está muy bueno, se los recomiendo esa película.
Era un empleado postal al que le hablaba al perro de su vecino y le ordenaba asesinar personas.
Sí, estaba
y asesinó 6 personas y hirió otras 7. Y hoy es un el born again, y hoy loquísimo. En cárcel es un born again Christian que se dedica a ayudar en casos de
I rest my case.
De asesinos seriales.
Regresando al tema del combate al crimen de
sí, les dijimos que iba a ser distinta la tercera temporada. Cuarta.
Es surrealista. Es
más
absurdo. Este es un podcast, Dada.
Más absurdo que nunca.
Por eso vamos a decir palabras al aire. Si va a
ser como una cuenta de Twitter, estás loco.
Cama, no, bueno. Cama, foco, mota.
Detente.
Orejas.
Detente.
Pingüino.
No, les quería hablar de este libro de Pedro Salazar Ugarte para... Porque al final somos un podcast libertario y ese libro lo que hace es plantear como las dos caras de la opinión pública y como estamos en México y nadie nos pinche conoce, la postura... libertaria nunca está como en el debate público, nunca es lo que estamos escuchando en la radio, nunca es lo que estamos escuchando
música
en la tele.
Música de violines.mp3.
Por eso la gente nos pregunta que qué es lo que vamos a hacer con las partes donde el narcotráfico es el gobierno y ese tipo de cosas. ¿Qué?
Eso me preguntan por Twitter. ¿Cuál es la solución anarquista para eso? Bueno,
entonces quizá podemos hablar, o sea, no solo anarquista, sino la libertaria, ¿no? Porque lo que dice Pedro Salazar en pocas y breves palabras es que hay como dos equipos, el equipo de los autoritarios y el equipo de los derechos y la democracia, que están en el mismo, están en el mismo equipo.
Marcelo Ebrard y pero Felipe bueno. Calderón, ¿no?
Para entonces, sí, para eso, sí, hacia eso vamos. Pero entonces critica a los, como los que proponen la mano dura, tiene ahí algunas cosas.
Se quedaron en la guerra civil española.
Sofisticadas.
Y quedaron pensando que ellos son los buenos. Por alguna
tiene algunos debates no muy profundos sobre implicaciones de bueno, si se puede controlar el poder excepcional o si esto es una situación excepcional que justifique el uso de un poder excepcional, una serie de cosas. Pero al final él dice, bueno, no. Yo creo que los derechos de los individuos nunca deben ser violados bajo ninguna circunstancia, bajo ningún pretexto, para garantizar la seguridad nacional. Y es
por supuesto no incluye el derecho a propiedad. Porque
espérate, no, espera. Eso él dice, ¿no? En sus primeros capítulos. Su último capítulo es el horizonte que él propone, ¿no? Y entonces el horizonte que él propone es un mundo feliz, un mundo donde todos tenemos libertad y todos tenemos derechos, y por derechos se entiende, sin justificar o sin explicar, eso lo hace más o menos en otro libro, y se entiende por su... Es esta corriente de abogados italianos, constitucionalistas, garantistas, que dicen que el Estado te puede garantizar cosas y que para eso está.
La
y entonces,
es, ¿y eso
derechos pensando? Sociales, por ejemplo.
Esa era la pregunta.
No, o sea, por eso te derechos. Digo, por eso comentaba hace rato que al final se acabó reconociendo como socialdemócrata.
O sea, derecho, a ver, aclaro, derecho al internet, derecho a la alimentación, derecho
no,
a la salud.
No, no los declaró puntualmente, pero fue explícito en que era una concepción amplia de derechos. Y entonces uno de mis comentarios fue, él empieza el libro hablando del miedo y que lo motiva a escribir sobre esto es el miedo. Y eso es un tema relacionado con la libertad, ¿no? Hay autores que han definido, Montesquieu, ¿no? Que habla de la libertad como la ausencia de miedo, que pueda caminar en mi comunidad sin que tenga... de miedo a ser muerto.
Joder, pero es una definición súper... Una definición, sí, ser muerto.
Ser muerto.
¿Cómo miedo a ser muerto?
Ser muerto. Pero bueno, a lo que voy es algo que empieza con una preocupación de la violencia, ¿no? Y después toma el tema de la violencia y dice, bueno, la violencia no puede ser la base o el base de nuestra convivencia social, ¿no? Y entonces él propone este mundo feliz de constitucional... democrático, democracia constitucional, socialdemócrata, ¿no? Donde todos tenemos derecho a una serie de cosas y todos vivimos muy bien. Él decía, eso no soluciona el problema de la violencia. Para muchos de nosotros, eso lo institucionaliza.
Sí,
¿no?
O sea,
Bastiat
porque...
dice que eso es hacer que el robo de todos contra todos, ¿no? Hayek lo llama de otra manera, pero al final es decir, todos vamos a entrarle a lo que es de todos. y él lo está pintando como el mundo feliz, cuando para mí eso se ve como un mundo horroroso de
esclavitud. Ese es el perro come perro, ¿no? Porque todos nos estamos garantizando según eso algo, pero alguien lo tiene que producir, y los que no lo producen nada les pasa nada, no, y los que sí lo producen entonces les quitan.
Él no lo justifica mucho en ese libro, pero él dijo en la presentación, yo sí creo en, bueno, esta serie de que el Estado está para garantizar esos derechos, o que esos derechos deben ser garantizados, pero no dijo explícitamente que también, y que eso es algo que la planeación central y los últimos que dijeron eso fueron, no los soviéticos, pero pues, que fracasaron hace mucho, pero el estado de bienestar que ya también está colapsando en muchos lugares. El estado, como diría bien Frédéric Bastiat, no es una fuente que se autoprovea, ¿no? Y entonces estas cosas al final hay que creer, o también citando a Hayek, palabra de Hayek, que lo recordamos mucho en la semana de Hayek, una frase que tiene él, que es un economista que solo sabe de economía, es un mal economista. Yo creo que el problema del argumento de este libro es que un abogado que solo sabe de leyes no es buen abogado cuando escribe de esta manera. Aunque él, o sea, yo estoy de acuerdo. Digamos que al final, si me pones, si le compramos su argumento de que hay dos posturas y que son los autoritarios o él, estoy completamente de acuerdo, ¿no? O sea, él dice, no hay que poner límites.
¿Los autoritarios
jamás,
o los autorichairos?
O los autorichairos, que es otro tipo de autoritarismo, el autoritarismo democrático, ¿no? Pero bueno, sí. Él, si se lo compras, sí, en términos de la opinión pública, quizá estamos más de acuerdo con él que con otras personas, ¿no? Que defienden.
Lo llama, Alberto Manzuetti lo llama el socialismo vegetariano.
El socialismo vegetariano.
Es Carlos Alberto Montaner.
Ah, bueno, lo llama. Yo lo escuché por Alberto. Sí. Yo soy el Montaner.
Detalle importante
derecha.
Que habíamos olvidado.
Vas
el
a la
hecho
del correo,
de que
¿verdad?
Desde la cárcel, Berkowitz, de
usando correo.
Que había más gente involucrada en los asesinatos.
Digo, eso es muy conveniente para hacerte el interesante si ya tú nada más estás en la cárcel.
No, pero que él era parte de un culto. Es interesante. Revisen la historia de todo esto.
¿Culto al servicio postal del Estado?
Si la...
Amantes de Mex Post.
Yo soy culto.
Si la violencia no la va a curar el Estado constitucional, democrático, chairo, de
Marcelo,
que es el discurso al final de la izquierda en este
es
país.
Sí. Nosotros somos menos violentos, o sea, que los conservadores,
ajá,
dirían
y es
hasta miseria, cierto punto
y
cierto.
Fue un poco gracioso. Yo estimo a Pedro Salazar, pero dijo,
depende
no.
Depende qué hagas.
Yo no
si,
dije que la miseria...
Si trabajas o si está, dijo, fumas marihuana o si tienes sexo con personas de tu mismo sexo o si... quieres
pero es que la derecha mexicana también expolia y es pro expolio y pro repartición.
Todo la derecha.
Bueno, es el problema. Todas las derechas también
entonces,
expolian.
Al final, ¿qué prefieres, no? ¿A Marcelo Ebrard o Felipe Calderón?
Sí, pero la, no, pero la
lo que estamos diciendo aquí
también metía homosexuales
estamos,
en la cárcel.
Lo que estamos haciendo aquí es invitar a ir tras posturas. Que, o sea, al final son posturas y que podemos reconocer en nuestro espectro político. Y desde este argumento, desde nuestra manera de ver las cosas, se pueden descartar o se pueden comprobar erróneos hipótesis. Y peligrosos hipótesis.
Ah. Sí, ¿por qué estamos tan tristes, eh? Porque ¿qué pasa con nosotros?
Los chairos, sí, la derecha, o sea, de un lado, los otros del otro. Eso nos deprime.
Es terrible.
Eso
nos
deprime.
Pero no deberíamos estar porque acabamos de acabamos.
Eso deprime todo el día, pero bueno, regresando a esta idea de cuál es la respuesta que nosotros tenemos. Si no es la solución chaira de la izquierda o la promesa de la izquierda de vamos a eliminar la violencia porque vamos a eliminar la pobreza, y si no es el discurso de la derecha o de los que se ponen a hacer malabares entre libertades y como la seguridad y este tipo de cosas, entonces bueno, aquí igual y si puedo suspender garantías y acá igual y puedo... Si esa tampoco es la solución, ¿qué hacer o qué le podemos decir a la sociedad que nos escucha o en la cual queremos insertarnos en su opinión pública? ¿Qué mensaje? Digo, yo he hablado, insertarme en el metro, hablando de inserción.
¿Insertarme en el metro?
¿Insertarme en el metro?
Me invitaron a tener una plática sobre filosofía política en el metro de la ciudad y al final un señor sacó el tema y empezó a hablar de... Y...
Esto fue en el pasaje Zócalo, Pino Suárez, no fue en un vagón.
Sí. Oye, si hay quienes utilizan el metro para mamarme...
Estimados pasajeros, les traigo...
La novedad libertaria.
Vengo a hablar de liberalismo. No, bueno, al final, en una de las cuestiones que salió un señor que nos decía, bueno, entonces, ¿tú qué propones? Precisamente la otra persona estaba hablando de Carl Schmitt. Y alguien que es pues un defensor de esta idea de la acción del ejecutivo fuerte contra el enemigo, y si le declara la guerra, pues todos con la guerra y todos contra el enemigo.
Leopoldo Escobar cualquiera.
Y entonces un señor habló y la discusión se fue por armas, y acabamos hablando de armas y de tener armas, ¿no? Yo creo que eso es algo muy puntual que le mencioné a Pedro en su presentación, al doctor Salazar en su presentación ahí en el CIDE. Algo fundamental que no aparece por ahí y que está tomando cada vez más nombre, y no porque nuestros académicos o no porque la gente opine al respecto, sino porque los grupos comunitarios están haciendo cada vez más más ruido, la aportación de armas, una serie de cosas que harían, ¿cómo decirlo?, la pena muy diferente o la situación muy diferente, ¿no? O sea, no sé qué preguntas te habían hecho a ti en específico en Twitter sobre los lugares. Te dieron un caso en concreto.
Me hablaron de Michoacán, me dijeron algún lugar en Tamaulipas particularmente. Me hablaron de Michoacán y también me hablaron de un lugar en Tamaulipas. Y esta persona que pensaba que tenía que haber un gobierno central y fuerte, un gobierno pequeño y fuerte que combatiera el crimen, me preguntaba, pero ¿cuál es la solución anarquista a los lugares en donde el crimen organizado manda? Y bueno, pues yo le dije, para empezar, o sea, la solución anarquista, me estás prácticamente pidiendo, ¿cuál es la solución anarquista para que haya un gobierno que combata a esa persona? Número uno. Número dos, para mí los criminales que mandan son un gobierno. O sea, para mí ellos son el Estado de ahí. Perdón, si el Estado mexicano no puede combatirlos y ellos cobran impuestos.
Ellos son los que hay que combatir.
Y ellos pues sí, la solución es la solución anarquista es que ese Estado no debe existir y que se puede... Y le dije, particularmente si alguien está ahí, pues que se salga de ahí.
Y afortunadamente como...
Que trate de salirse de ahí la manera que pueda, como si estás en Corea del Norte, la mejor solución. ¿Cuál es la solución anarquista para resolver a Corea del Norte? No, que si eres anarquista te largues de ahí.
Pero hablemos de libertarios, porque bueno, afortunadamente no todos somos...
Ah, la pregunta fue en anarquista.
La pregunta fue en anarquismo, pero somos el podcast de libertarios.info y ahí, bueno, algo, la respuesta que, por ejemplo, yo...
Bueno, por eso, el que preguntó era minarquista, ¿no?
El que preguntó era minarquista, aún como minarquista quizá, no sé, a mí ya me da más cuidado, voy a tener más cuidado en utilizar las palabras, porque yo me podría definir igual que el doctor Pedro Salazar Ugarte como un demócrata constitucional. Sí comprendo democracia como una manera de asignar alguna especie de cargo de administración pública, y constitución como va a estar limitado hasta el carajo, sí, ¿no? O sea, podría serlo, pero...
Pues si yo digo que la constitución es la de Constitution of No Authority y que la democracia es que yo hago lo que quiera con mi cuerpo y con mi vida, pues entonces también yo
pues
soy,
sí,
demócrata,
¿no?
O sea, constitucionalista.
Pero bueno, el problema es que muchos demócratas constitucionalistas tienen todo el paquete de derechos sociales, de cosas...
Bueno, y en el concepto, vamos, los conceptos de Esteban son los clásicos de lo que es un constitucionalismo democrático, ¿no?
El problema es que ya el país,
sí, hay una
progresión mejor constitución del mundo,
en lo que es un derecho, en lo que es un...
pues ya mata a ciudadanos sin juicio previo, ¿no? Digo, no sé para qué sirven las constituciones.
Estaba pensando...
No, pero espera, deja terminar lo que acabé de...
Sí, acaba.
El punto es que tú decías que tú podías identificarte incluso con esa postura de una forma muy limitada, pero
que estaba todo este parte de los derechos sociales, ¿no? Y eso es algo que la postura minarquista frente a estas cosas, lo primero es decir, tenemos un Estado enorme que nos cuesta un chingo de dinero y no somos capaces de garantizar algo básico.
Eso, sí.
Eso es algo que a mí me llamó mucho la atención cuando estaba, cuando sucedieron los riots en el Reino Unido, no sé si se acuerdan, fue hace como 2 años.
Sí.
Y fue un pedo así decir, órale, o sea, estás en un lugar donde la ley es de la ley, los tecos son respetables y miden bastante.
Los puercos, la gente
los
respeta.
Puercos, los puercos no son puercos, son tecos, ¿no? Y no eran capaces de asegurar la propiedad privada de los que estaban ahí. ¿no? De los que tenían sus negocios. Y a mí la reflexión minarquista de esos tiempos era, y lo es ahora, es, estamos ocupados con tantas cosas y en otras, o sea, haciendo tanta mamada que no podemos garantizar lo básico.
Cuando dices estamos, te refieres al Estado.
Al Estado y nosotros, como ciudadanos preocupados, como el Estado somos todos y permitiendo, ¿no? que se hagan y se persigan estas Uber mega agendas, ¿no? Que están...
El enorme servicio de salud pública del Reino Unido, por ejemplo.
Que es... Que de los universales es el peorcito.
Sí.
Es famoso.
Es el más grande, ¿no?
Lo presumieron en los Juegos Olímpicos. Pero, y de verdad son de las me reír del mundo. Porque de los servicios de salud de los países desarrollados, es uno de los más grandes y de los peores.
Pero vaya, esta... Ya ahorita se me vino a la cabeza esta idea de... Porque es un reclamo que a veces surge en la sociedad y se ponen hasta se organizan para marchar con ese reclamo de la seguridad es lo básico y si no puedes garantizar la seguridad, vete a la verga, ¿no? Como gobernante. Yo creo que si les preguntamos...
No se han ido, ¿verdad?
¿Quiénes?
A la verga los gobernantes, ¿verdad?
No. Okay. No, y ellos tampoco, ellos ya trabajan ahí en sus mesas de diálogo y esas cosas. Es muy rentable el activismo.
Los blancos estos, ¿no?
Pero son varios, Iluminemos México y varios de ellos. Me gustaría que los pudiéramos traer un día, entrevistarlos aquí a Sangoloteo y decir, a ver, si de verdad es esto y si de verdad crees en esta petición, ¿estás dispuesto a que entonces mañana desaparezcamos todo lo demás y se enfoque el... Ya ni siquiera menos impuestos.
Vamos a hacer la prueba.
Sete disparos, ya, quédate con todos los impuestos que estás cobrando, pero solo te dedicas a eso. Vamos a ver si no. Y también la que no soy anarquista, pues soy minarquista de mercado. Desde la perspectiva de competencia de instituciones, ¿no?
O sea, anarcominarquista.
De varias instituciones compitiendo contra un problema, ¿no? Yo creo que lo peor que se puede hacer es esta idea de descentralizar todo, de que el gobierno sea una fuerza central capaz de controlar con un modelo, ¿no? Que discutía con Mario Iván, que escribe luego ahí en libertarios.info, porque me decía, no, es que de cierta manera sí hay una competencia de combate, de modelos de maneras de luchar a la inseguridad y al crimen organizado, por así decirlo. Una democracia. No, él decía, en una democracia porque cada gobierno va a tener una estrategia diferente, ¿no? De entrada, bueno, eso es falso. Bueno, sí, cada gobierno va a tener su estrategia contra el crimen.
Pero no es una determinada. O sea,
no, pero además, o sea, no compiten en el mismo lugar al mismo tiempo, ¿no? O sea, y en 3 años, o espérate 6 años, o espérate 12 años. Y yo le decía, la alternativa libertaria es tener instituciones más descentralizadas que compitan y que igual y compitan sin monopolio en un territorio geográfico, ¿no? Y entonces, no es gobierno, son instituciones. Y,
sí. Por eso yo digo que eres anarquista.
Eso es casi anarquismo.
Pero
bueno,
sigue. Solo quiero anotar el comentario que para mí esa panarquía que se llama panarquía.
Menos gobierno es más gobierno.
No, pero
más gobiernos.
Lo que yo no sé.
Menos gobierno, ustedes, más gobierno.
Menos bojierno.
Menos bojiteno.
Pero la fedora es la peor clase de sombrero, ¿no creen?
¿La fedora? A mí no me va bien.
No, a mí no me va bien ningún sombrero, tengo la cabeza demasiado grande.
Estaba recordando que al respecto de las comunidades, de la seguridad comunitaria, ¿no? Ya sabes.
Los grupos de autodefensa.
Ajá. Ahora que estuvo Álvaro Uribe, ¿no? Pues diciendo que, ¿cómo así?
¿Cómo así?
Todos los colombianos dicen, ¿cómo así?
Sí, pero ¿cómo así? Que dejan que pase eso, ¿no? El Estado no puede perder de ninguna manera el monopolio de la fuerza, ¿no? Ese señor es un estatista que tiene las cosas muy claras. O sea, es un hijo de perra, pero es un gran estatista.
Es un estatista sincero y coherente.
Y coherente, exactamente. Y luego salió
pero
un diputado
no
panista.
No se debe preocupar, la verdad yo le diría que no se debe preocupar porque si bien parece que el Estado mexicano está perdiendo el monopolio de las armas, tiene el monopolio de los cerebros, desafortunadamente. Yo en sus inicios los defendí muchos a los movimientos de autodefensa, pero en su mayoría ya...
Las propias comunidades no los...
O sea, es... O sea, sí, es queremos autodefensa y queremos grupos comunitarios, pero queremos al Estado también. Y queremos coordinarnos con el Estado y queremos que el Estado nos dé varo y queremos que el Estado...
O sea, no hay el
queremos que el ejército venga de vez en cuando.
La base y el soporte ideológico de que el Estado es la forma a través de la cual se debe hacer.
Salió un diputado panista.
No ha sido minado en lo más
mínimo. O sea, ese es una extensión de la política.
Digo, eso es lo que queremos hacer nosotros.
Justo en la visita después de que vino, perdón, Álvaro Uribe, pues, un diputado panista, no me acuerdo quién es, pero salió declarando que igual, ¿no? Que sí, que está muy bien que haya policía comunitaria, pero integrada al Estado, que los policías comunitarios tengan una matrícula.
¿Cuánto tiempo nos queda, productor Pepe Torra?
Pero, ¿sabes? Hay algo...
quería hablar... Bueno, igual ya es cambiar el tema mucho.
Dios mío.
Termina.
Es que hay algo que me da un poco de entusiasmo. No sé si entusiasmo o no. No sé qué me da, pero me causa algo. Y es que, bueno, las personas en Lou Reed, no.
Prurito.
Prurito, no. Marica, no. Sí, acerca, bueno, en la zona metropolitana de la Ciudad de México últimamente se ha puesto mucho de moda que las personas linchen a los criminales de las colonias, de los barrios. Ha pasado dos veces en Ecatepec, en Chiconautla y en... no.
Te quejas de sangoloteo y...
Y también ha pasado en Chimalhuacán. ¿Y será ese un despertar libertario o es solamente frustración social?
Con estos nombres vas a pensar que somos unos indios.
Descargada y...
Es frustración.
Es frustración, ¿verdad?
Es frustración, pero es que,
pero no podremos aprovecharlo, ¿acaso?
A ver, o sea, una persona que asesine, mate o viole y regrese a su casa en el mismo barrio sin ningún problema una vez que lo soltaron, eso ha pasado en América muchas veces, ha pasado en Venezuela, ha pasado aquí. Y sí, yo creo que sí es un... A mí también me hace sentir algo, francamente. O sea, porque sí es muy triste que llegara a suceder y es muy injusto que llegara a suceder con algún inocente. Pero no creo que a tal grado...
Generalmente no pasa con inocentes.
Y la pregunta es, digo, si no ejecutaste algún tipo de acción con ese gran culpable, ¿qué pasará? O sea, ¿cómo te quejas a la hora que el pueblo de la localidad donde vive esa persona va y lo mata a golpes entre todos? O sea, es lo que pasa cuando no das justicia.
Hablando de justicia y tiranía y gobierno y guerra...
No es que me gusten los linchamientos, sencillamente que los linchamientos se resuelven con instituciones y en este momento Esteban y yo estamos haciendo...
Es como, digamos, la crisis del paradigma de la justicia.
Puede ser un tema de otro podcast, los linchamientos.
¿Del que sigue? ¿O qué sigue?
Yo nada más quería finalizar esta semana porque ya hacía un rato que no nos veíamos, oíamos, no grabábamos, el imbécil de Barack Obama, ahora sí, o sea...
Todo perra.
O sea, si me lo encuentro en la calle, güey.
No creo que pase eso.
Le pongas una mano encima,
pero... su madre, güey.
Pero a ver, ¿qué pasa? ¿Cuál es tu
queja? La frasecita esa que dijo después de venir a México, ya lo dijo de regreso de Estados Unidos con unos estudiantes, diciendo que Dios los bendiga a todos, que muchas... No, eso no, Pepe Torre. Bueno, lo dijo, siempre lo dice, supongo, al final...
¿Cómo se atreven?
Pero dijo que
Dios, en un evento oficial decir Dios los bendiga a todos en México.
El famoso
eso es tener huevos.
México, ¿no? Anticlerical.
Bueno, entonces el Chai les dijo a los estudiantes
el Mai.
Que no había que hacer caso de las voces que estaban por todos lados y a la vuelta de la esquina advirtiendo de la tiranía del gobierno.
Ah, pero no fue aquí en México.
No fue en México, por eso dije después. Fue, o sea, después de su visita.
Siempre eligen eventos de poca monta, sí. Como graduaciones en universidades y prepas, para hacer esas
Para hacer esas bajezas.
Sí, explícala un poco.
Entonces,
más.
Entonces, sí, como decía, fue después del viaje a México, en una gira que tenía por ahí. Un evento, como dices, de bastante low profile, hablando con estudiantes, me parece que ya eran universitarios. El mensaje es este, ¿no? El mensaje es la gente que está advirtiéndoles que lo más peligroso es la tiranía del gobierno, está mal. Y es que para ser libertario es tan fácil, caray. Para las ponencias de la semana de Hayek, pues trataba de ver que si había alguna noticia en los días anteriores. Y había como 30,000 noticias que me ayudaban para hablar de Hayek. Pero esa precisamente es una de ellas, ¿no? Porque sale Obama a decir... El gobierno es tu amigo, el gobierno no es... O sea, ¿qué?
No te tiraniza, el gobierno somos todos.
¿Qué? El gobierno somos todos. Y una semana, media semana después, entre los varios escándalos que ha tenido el IRS en esta última periodo, salió que estaban haciendo profiling a gente del Tea Party, a gente... O sea, ¿qué significa siendo profiling? ¿Qué significa ser profiling? El SAT gringo, el SAT de la Hacienda gringa, que hace las auditorías, deliberadamente escogía más a libertarios, bueno, no libertarios, auditar, a gente del Tea Party,
que
grupos no del, del Tea Party, ¿no? O sea, si eres tú un ciudadano del Tea Party, estadísticamente es más probable que te audite el IRS.
Lo que llamamos en México el terrorismo fiscal.
Lo que llamamos en México el terrorismo fiscal y lo que llaman en Estados Unidos el terrorismo fiscal.
Lo tuviste que hacer con mi
el terrorismo fiscal. Y lo que llaman en Estados Unidos el terrorismo fiscal con lo terrorista. No, y lo que llaman en Estados Unidos el profiling en el momento donde resulta que a los que más detienen... A los que más detienen para pedirle sus sus documentos
son
negros o hispanos, ¿no? O sea, este tipo de cosas. La misma semana que el güey este dice, no le temas a la tiranía del gobierno.
Eso básicamente no existe.
Eso no existe, ¿cómo crees? Hay un escándalo y algo sale donde te dicen, bueno, pues mira, no todos somos, algunos somos más iguales que otros, ¿no? Obama y los de su grupo político son más iguales.
Yo veo eso, fíjate, y escuché varios comentarios libertarios de libertarios en Estados Unidos sobre ese evento. Y yo lo veo como una luz al final del túnel. Hay una frase muy famosa que utilizábamos en open source y en Linux cuando, en su momento, cuando iba empezando, que era una frase de Gandhi que decía que primero te ignoran, después se ríen de ti, después luchan contra ti y después ganas.
Un saludo a todos los que fueron a luchar contra nosotros a la Semana Hayek,
a
grabarnos, a la UNAM.
Primero nos ignoraron,
después se ríen. Ya estamos en la parte de la Gestapo de la izquierda yendo a intimidar con grabaciones. Y después
oye, pero que nos pasen el video, ¿no? Estaría padre
el punto aquí es...
Si nos están escuchando, de valedores.
Volviendo con el tema de...
No sé si hizo guapa la chava cuando estaba filmando.
No particularmente.
Yo no veía muy bien. ¿Tenemos grabaciones? ¿Los grabamos?
Ellos no sé, pero...
Ok, pero tienes que explicar.
Alguien la vio hacer, yo la vi de muy lejos.
Grabaron, estaban grabando para intimidar... Para
comunista, ¿tú qué crees?
No, hay comunistas muy guapas como
Camila Vallejo.
Ok.
Que va a tener un hijo con Axel Kaiser, ¿no?
Dice.
Saludos, Axel Kaiser.
Y con esa bomba nos despedimos del episodio número 31.
Déjame terminar mi comentario de Obama.
Sería más divertido si fuera con el nieto de Pinochet.
Déjame terminar mi comentario de Obama. Yo veo eso, volviendo al tema este de Gandhi, yo lo veo como una luz al final del túnel. O sea, ya cuando Obama se ve obligado, y esto en política no se agarran esas cosas como casualidades, se ve obligado a ir y decir, ok, ya sabemos que los libertarios les están llenando la cabeza de ideas, no los escuchen, para nosotros es buenísimo. Para nosotros debe ser un muy buen argumento, y para ellos, los libertarios de allá en particular, que el presidente ya venga a advertirle a la juventud de cómo hay gente por ahí que le está diciendo...
Se ve mal, o sea, es como si hubiera salido Fox a decir que el peje era un peligro para México. No es que seamos nada parecidos al peje, estimado, escucha. Pero vale, así
es. Sí, básicamente él dijo, los libertarios son un peligro para el gabacho.
Así es.
Así dijo. Estaba,
para el gabacho.
Para el gabacho, así dijo. Así dijo,
así
vamos.
Es, dijo, fucking libertarios.
Ese, son un peligro para el gabacho, ese.
De Jera, tweet for gabacho.
¿Tienen algo más o lo matamos?
Lo matamos.
Este pues... fue el episodio 31.
Antes, espera, bueno. Eventos próximos. Los esperamos el día lunes 13 de junio a todos nuestros amigos de Toluca en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, en la ponencia que vamos a dar José Torra, Hugo González y yo sobre libertarismo desde tres visiones distintas. Vayan, va a ser a la 1:00 p.m. el lunes 13 en el auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAMX. Los esperamos, toluqueños.
Este fue el episodio 31 del podcast de libertarios.info, @MLMéxico en Twitter.
www.facebook.com/Movimiento Libertario México.
info@libertarios.info.
www.libertarios.info. Yo soy Ángel Corro.
Esteban González.
Hugo González.
Hasta luego. Bebe Torra. Hasta la próxima.